Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Primera de Pedro, capítulo 2. Sé que este mensaje va a ser de mucha bendición para todos, porque Dios es tan, pero tan precioso, que siempre cuando un hijo de Dios está atravesando por problemas, por circunstancias que se salen de las manos, circunstancias que no entendemos, Dios siempre manda su palabra de consuelo a tiempo. Siempre. Por lo que sé que este mensaje va a ser de bendición para la vida de cada uno de nosotros. Vamos a leer el capítulo 2, verso 9, capítulo 2, verso 9. Ya leímos los primeros versículos y vamos a leer el verso 9 y dice la palabra del Señor así. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Padre, gracias, Señor. Gracias porque un día domingo, pudiendo estar en otro lado, Señor, visitando, tanto lugar, Señor, tú nos has permitido estar en tus atrios, poder llamarnos tus hijos y poder recibir toda bendición y toda promesa que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, amén y amén. Hermanos, para poder entender la idea central de este mensaje, usted tiene que entender que cuando el apóstol Pedro estaba escribiendo, o mejor dicho, escribió esta carta, lo hizo estando en Roma. Hay teólogos que dicen que posiblemente estuvo en otras dos ciudades, pero desde mi punto de vista, él lo hizo estando en Roma. La intención en sí de la carta, la intención del apóstol Pedro, hermanos, no lo podemos dejar a un lado. En esa época, Nerón, el rey Nerón, había mandado a darle fuego a la ciudad. La gente, los romanos, se dieron cuenta que su rey mandó a darle fuego a la ciudad. Ahí habían familias que perdieron hogares, familias que perdieron sus casas, sus hogares, lo perdieron todo. ¿Se puede imaginar usted a esta gente que lo había perdido todo, tratando de hablar con su emperador, con su rey? Claro, hay un dicho que dice que al perro más flaco se le pegan las pulgas. Viene el emperador que le faltaban bastantes, como 20 para el dólar usted, vino él y lo que hizo fue culpar a los cristianos de este incendio. Entonces los romanos comenzaron a perseguir a la iglesia, a los mismos gentiles que se habían convertido al cristianismo en Roma. ¿Cuál es el propósito entonces del apóstol Pedro? El apóstol Pedro lo que está tratando de decir en estas cartas es diciéndoles, señores, a pesar de la persecución, a pesar que la situación está difícil, los hijos de Dios debemos de mantenernos con esperanza y sin amargura. Con esperanza y sin amargura. Por eso yo le comencé diciendo a inicio de este mensaje que esto va a ser de bendición para aquel que ha venido con un corazón dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Si usted ha venido con la idea de que Dios hable a su vida, hermano, yo no dudo que Dios va a bendecirlo. Porque yo no puedo, como pastor, yo no puedo ver lo que usted está atravesando. Tal vez usted puede venir a contarme y yo decirle, hermano, cuánto lo siento. Pero realmente Dios en esta tarde sabe lo que usted está atravesando y por eso quiere animarlo a que siga adelante. Primera de Pedro 2:9 dice la palabra, mas vosotros sois linaje escogido. Hermano, cuando se habla de linaje, se está hablando de nuestros antepasados y descendientes de una persona. ¿Cuántos se acuerdan que una vez yo en una predicación comenté de que mi bisabuela allá en el pueblo, allá en mi tierra, en Salvador, en Chalatenango, habían dejado un baúl? ¿Se acuerdan que les conté? Yo no sé si usted se acuerda. Hermanos, dentro de ese baúl, cuando ella falleció y la familia andaba buscando a ver qué encontraban, ¿verdad? Que la señora había heredado. Hermanos, ahí aparecieron sables. ¿Cuántos saben lo que son sables? Son como espadas, una espada pero más fina, parecida a la que ocupan los que practican esgrima. Hermanos, y todos comenzaron a preguntarse, ¿y eso de dónde salió? Más allá encontraron un traje de un oficial de aquellos españoles que llegaron a conquistar nuestras tierras por allá. Entonces comenzaron unos a decir, ay, a mí que se me hace que yo por eso tengo estilo perfil europeo, decían. Y gran cara de pupusa usted. Pero como estaban emocionados porque habían encontrado, ¿verdad?, el sable y el traje. Recuerdo que un tío agarró el sable, se lo llevó y lo tiene de adorno, de recuerdo, porque probablemente hay sangre española por ahí, ¿verdad? Hermanos, nosotros, no importa de dónde vengamos, no importa si usted es de Europa, no importa si usted es de Sudamérica, de Centroamérica, pero si usted es un hijo de Dios, le quiero decir que Dios lo ha hecho a usted con un linaje especial del cielo. Y no importa si su país es un país conflictivo como el mío, hermano, porque hablar del Salvador muchas veces da no sé qué por las pandillas. Hay mucha gente linda en mi país a pesar del tamaño. Pero fíjese que a mí ya no me preocupa si soy del Salvador. Lo que me tiene que preocupar es que yo realmente sea un hijo de Dios. Porque cuando estemos frente a nuestro Creador, no te van a preguntar, mira, discúlpame hermano, hijo Marcos, ¿y usted de qué país viene? Pues yo, usted dice que es del Salvador, pero yo lo veo como que es de México, ¿verdad? Y va a comenzar, y si vienen a Juan Carlos y le preguntan, Juan Carlos, ¿y usted de qué nacionalidad? Ah, pues yo soy mexicano. Hermano, allá no te van a preguntar nada de eso. No te van a preguntar qué bandera tú ocupas, a qué equipo de fútbol. Lo que sí te van a preguntar es que si recibiste al Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que padeció en la cruz del Calvario. Somos un linaje escogido. No somos cualquier cosa. Puede la gente decirnos, llamarnos locos allá afuera porque un día domingo, con un día tan rico, deberíamos de estar en un barbecue, ¿verdad? Hace poco ya allí donde yo vivo ya comenzaron a hacer ya los asados. Y como yo vivo en el cuarto nivel, hermano, cabal llega el olor a esa carne, mire. Y uno que con complejo de verdad de comer. Ay, hermano. Pero nuestro linaje es especial. Podemos tener colores diferentes en nuestra piel, gustos de comida diferente, pero hay algo que nos une y es el linaje de Cristo. Y por eso estamos reunidos hoy aquí, para darle la honra y la gloria al Señor. Deuteronomio 7:6 dice la palabra, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Cuando el apóstol Pedro dice estas palabras en el verso 9, que dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, el apóstol está recordando palabras del Antiguo Testamento. Él está usándolas y dice, y por eso citamos Deuteronomio 7, dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Hermanos, yo no sé cuántos se enteraron, hace un par de años salió una noticia en las redes sociales de que aquellas personas que tuviesen ciertos apellidos, voy a dar el mío porque yo casi también me la creo, hermano. Los González. Que los González, si usted aparecía en una gran lista, hermano, que parecía las tesis de Martín Lutero, si usted tenía uno de esos apellidos, que usted podía comunicarse con la embajada española y la embajada española podía decirle a usted que usted se fuera para España porque sus antepasados lo estaban pidiendo. Y dice, miren los millares de gente escribiendo para España, usted. Porque todos querían ser españoles o europeos. Lo que la gente no sabía es que esto lo estaban haciendo por los judíos sefardíes. ¿Y quiénes son los judíos sefardíes? Fueron unos que estuvieron para la época de la Iglesia Católica, que estuvieron asentados en una zona y que la Iglesia, cuando les pidió a los judíos que tomaran la posición religiosa católica y ellos dijeron que no, los expulsaron. Ahora, años después, la misma España les estuvo ofreciendo a estos judíos que los que quisieran regresar, que regresaran. No era para todos. Pero allá iban, mire Juan, mandámela a escribirse usted. Para ver si tal vez me salen los papeles. Ya que no me salieron de Canadá y de El Salvador, pues todos iban para España usted. Hermanos, Dios nos ha hecho a nosotros linaje escogido. No somos cualquier cosa, hermano, perdóneme. Usted y yo no somos cualquier cosa. Somos linaje escogido del Señor. Dice la palabra, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Aquí el apóstol Pedro continúa describiendo las gloriosas riquezas que poseen los creyentes. Los llama real sacerdocio. Si usted en alguna ocasión se ha preguntado qué quiere decir esto, hermanos, cuando un rey gobernaba, un rey tenía a muchos sacerdotes, más hablando del pueblo judío. Ellos tenían sacerdotes para que pudieran hacer la labor en el templo. Cuando el apóstol Pedro nos llama a nosotros en esta bendita palabra que somos real sacerdocio, nos está diciendo que Cristo mismo ha hecho de nosotros un real sacerdocio porque el Rey es Él. Hermano, yo no sé si eso a usted le alegra. A mí me mueve. Porque después, y yo se lo he dicho a usted y no sé si ya lo tengo cansado, pero después que no éramos, antes que nosotros éramos nada, ojo, nada, ahora Él nos ha hecho linaje escogido y para variar y sumar más, nos ha hecho real sacerdocio. Real sacerdocio. Éxodo 19:6 dice la palabra, y acá es donde está, donde nosotros podemos verla, lo que Pedro cita. Éxodo 19:6 dice la palabra, Éxodo 19:6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, ¿y qué? Y gente santa. Ahora, ¿por qué nosotros? Estas palabras en Éxodo primeramente era para los judíos. Era para ellos. Por eso, mire, por eso es importante estudiar hermenéutica. Para que usted pueda entender realmente a quién iba dirigido todo. En este momento, Dios le está diciendo a Israel, a los judíos, señores, ustedes van a ser un reino de sacerdotes. Pero como Israel perdió este privilegio debido a su apostasía, debido a que a cada momento se iban detrás de otros dioses, ahora nosotros, los que hemos creído por fe, los que no hemos visto, pero hemos creído, ahora Él nos ha hecho a nosotros un real sacerdocio. Apocalipsis 1:6 dice la palabra, en Apocalipsis 1:6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos. Apocalipsis 5:10 dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Hermano, siéntase agradecido con Dios. Dele gracias al Señor todos los días. Dele gracias al Señor porque cuando la gente, mire, yo recuerdo que cuando comencé a ir al tabernáculo, a la iglesia allá en El Salvador, y yo pasaba los días domingos con mi Biblia para mi casa y estaban mis amigos con los que yo crecí, estaban en la esquina jugando o chabacaneando, o sea, molestando. Y pasaba yo me acuerdo, yo bien escuchaba cuando ellos decían, este es llamarada de Tusa, decían. ¿Y qué es eso? Significa que a este rápido le va a pasar la emoción del cristianito. A este rápido le va a pasar. Vea, ya va el aleluya, decían. Vea, ya va aquel a dejarle los diezmos al pastor. Hermano, 20 años después, 15 años después, aquellos que se burlaron, aquellos que señalaron, aquellos que me desearon cosas malas, son los que ahora me llaman, me escriben para pedir consejería o para pedir dirección de la palabra del Señor. ¿Sabe quién puede hacer eso? Solo Cristo, porque Él dijo que vino a buscar lo más vil para avergonzar a los que se creen más sabios. Y ahí entra usted. Ahora somos nosotros real sacerdocio. Ahora, después de ser linaje, somos un real sacerdocio. Dice la palabra del Señor, siempre en 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Hermanos, Dios nos tomó a nosotros para que nos apartemos. A través de la Biblia, a través del Antiguo Testamento, vemos cómo el Señor le pidió a su pueblo que no se contaminaran. Le decía, con este pueblo no se junten. Sus hijas, que no se casen con los hijos de ellas. Maten hasta lo último a los animales, termínenselos. Y aquellos que no conocen de la palabra dicen, oh, pero ¿cómo un Dios de amor viene a hacer todo esto? ¿Cómo un Dios que cree en la vida viene a hacer todo esto y termina con todo? Claro, no entienden el fin de todo esto. Pero Dios lo que estaba tratando de hacer, que es lo que yo le quiero comunicar a usted, iglesia querida, es que Dios le estaba diciendo, por favor, no se lleven con ellos porque se van a contaminar. Si se terminan haciendo amistad, si aún tomando el ganado, si aún tomando el tesoro, se van a terminar contaminando. Ahora el Señor nos dice, ustedes son mi pueblo apartado. Ahora la decisión es de nosotros si nos queremos contaminar otra vez. Hace poco estaba hablando con unos jóvenes de la iglesia y cuando comenzamos a hacer mención de todas las cosas donde Dios nos sacó, hermano, yo no quiero volver otra vez. Yo no sé usted, pero yo no quiero volver. Yo le tengo miedo a eso. Hablaba con mi esposa ayer y yo le digo, es que uno no se ve haciendo otra cosa, hermano, más que servirle al Señor. No hay ya, eso corre en las venas de uno. Yo no me veo diciendo, voy a terminar mi carrera de ingeniería o de arquitectura, o voy a terminar esto, en mi caso lo hablo como pastor. Yo no me veo haciendo eso, porque yo sé cuál es el propósito del Señor. Si Él me apartó de todo aquello malo, ¿por qué voy a regresar? Si lo que Dios está tratando de evitar en su pueblo es que no vaya mal. Lo que Dios está tratando de evitar es verte que más adelante tú estés llorando, sufriendo, porque no obedeciste a la palabra y regresaste al lugar donde Dios te sacó. ¿Cree usted que el hijo pródigo se quedó con ganas de regresar a comer lo que comían los cerdos? Pues lo mismo pasa cuando un cristiano se regresa. Cuando se le dice desde este púlpito, o en los púlpitos de las iglesias que los hermanos van, y se le dice, no vuelvan, no haga esto, por favor no haga lo otro. Dice la palabra, una palabra tan fuerte, pero se la tengo que decir, que el necio es como el perro que vuelve a su vómito. Hermano, Dios no quiere vernos a nosotros atravesar por estas decisiones. Es decisión de cada uno de nosotros como iglesia. Yo les decía el domingo antepasado. Es decisión de cada quien tener una relación con Dios. El leer su Biblia es relación suya y Dios. El ir a la iglesia es relación suya y Dios. No es culpa de un pastor. El día que usted se siente que anda débil en la fe, que anda flaqueando, que no tiene ganas de ir a la iglesia, no es culpa de nosotros los pastores, iglesia. Esa es responsabilidad de cada cristiano. Nuestro trabajo es motivarlo, animarlo para que usted vaya y haga las cosas. Pero si usted se siente débil y todo esto, esa es responsabilidad únicamente suya. Regresando a la palabra. Primera de Pedro 1.15. Primera de Pedro 1.15 dice, si no como aquel que os llamó es santo, o sea, apartado, sed también vosotros apartados en toda vuestra manera de vivir. ¿Cuántas veces se nos ha dicho en este púlpito que hay lugares donde un cristiano no puede llegar? ¿Cuántas veces se nos ha advertido, se nos ha dado el consejo que cristianos no pueden estar en una barra? Y no digo de las barras de fútbol, ¿verdad? Sino en una barra de un bar. ¿Cuántas veces se nos ha dicho que si hay amistades que no son cristianas y si nos andan proponiendo cosas, ir a fiestas, ir a consumir alcohol, probar marihuana, jóvenes, presten atención a esto? Un amigo que te ofrece un trago, que te ofrece un puro de marihuana, ese no es amigo. De esas personas tenemos que apartarnos nosotros. De esas personas. Porque mire, he escuchado a tanta gente que dice, no, yo lo voy a traer a Cristo, dicen. Tengo un amigo bien presente, que este amigo solo andaba buscando novias, usted, novias que no eran cristianas. Y él salía cada vez que alguien le preguntaba en la iglesia y le decía, mira, pero yo esa muchacha nunca la he visto en la iglesia. No, decía, es que lo que pasa es que ya va a ver, ya la voy a hacer que llegue, decía él, va. Hermano, jugó tanto creyendo ser el fuerte que él terminó afuera de la iglesia y una persona llena de vicios. ¿Y ahora dónde quedó todo? ¿A dónde quedó? Él no logró apartarse para Dios. Él no logró mantenerse firme en la fe. ¿Por qué? Porque no prestó atención a lo que Dios decía. Dios nos ha hecho a nosotros linaje escogido, real sacerdocio, pero también nos ha hecho una nación santa para que no nos contaminemos en un país que es tan fácil contaminarse. Cuando yo me toca hacer un mandado por el downtown, y ando yo haciendo ahí buscando alguna dirección o algo, y veo yo la cantidad de hispanos que hay aquí. Hermanos, con toda esa gente que yo he visto, esto no daría abasto. Ya desde hace 2 meses o 2 años nos hubiésemos ido a otro templo, porque toda esta gente estaría aquí. Pero ¿sabe cuál es el problema? No para nosotros, para ellos. Que vinieron a este país no por buscar de un Dios, sino por buscar dinero. Y cuando vienen los hermanos a evangelizar, a hablarles de Cristo, a decirles que Dios pide que seamos santos, apartados, lo que dicen ellos, no, yo no vine a este país a eso. Yo no vine a este país a buscar de un Dios. Yo vine a este país a sacar adelante mi familia que está allá. Yo vine acá a prosperar para ayudar a mi familia. Cuando todo viene de parte de Dios. Todo viene de parte de Dios. Si no estás casado y tu vida sexual en este momento está activa, deberías de considerar si realmente esa es la pareja que Dios tiene para tu vida. Porque Dios no se va a contradecir en la palabra. La palabra no se contradice. Ella misma da las explicaciones. Si tu pareja te pide que tengas relaciones, tú sabes que eso no está bien delante de Dios. Y deberías de considerar seguir con esa persona. Porque Dios creó el matrimonio, la institución, para que el hombre esté con su pareja, se multiplique. Y no para que a los 2 años estén pensando en dejarse porque como probaron a ver si funcionaba o no la cosa. Si Dios ya nos apartó, ¿por qué queremos volver atrás, iglesia? Si Dios ya te sacó de ese lugar, ¿por qué volver a las tinieblas? ¿Por qué? Dice la palabra que somos su pueblo adquirido por Dios. Primera de Pedro 2:9, regresamos a la cita. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hermano, a lo largo de los tiempos Dios ha reclamado a su propio pueblo para sí. Éxodo 19:5 dice la palabra. Dice la palabra del Señor. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Hermano, a mi hermana le acaban de notificar en estos días, hace 2 días, que ella ya pasa a ser residente de Estados Unidos. Y yo ya estoy esperando que mi hermana, ¿verdad? Porque como eso es lo que yo he visto, que ya yo molestándole, diciéndole, ya no te vamos a decir Ruth, hoy te vamos a decir la gringa, le digo yo. Y porque ya ve que cuando pasan esas cosas, o que usted pasa a ser ciudadano o residente, sale la típica foto, ¿verdad?, con la bandera del país donde usted está adquiriendo la ciudadanía, y salen todas las personas ahí, ¿verdad?, enseñando ahí, y todos bien contentos porque ya ahora ya son ciudadanos, ya sea de acá o de Estados Unidos. Hermano, no hay mayor felicidad que saber que nuestra ciudadanía está en los cielos y no aquí. El otro sábado, les recuerdo, vamos a celebrar la vida del hermano Jorge Talamante. ¿Sabía que uno de los ministerios donde pasé por más tiempo en El Salvador fue el de hombres de negro, le llamaban, o le llaman todavía? Y no es que andábamos de negro y con la gafa, ¿verdad? No, era porque nos llamaban para ir a los eventos fúnebres a predicar. Y nuestro objetivo principal era que las personas inconversas que estaban ahí acompañando a la familia pudieran recibir a Cristo. Ese era nuestro objetivo. Y ahí estábamos. Pero algo que se puede percibir cuando usted va a un evento fúnebre es que solo en ese momento la gente se pone a pensar, ¿y qué pasa si me toca a mí mañana? Y uno comienza, ¿y aquel cómo se fue? ¿Y si a mí me toca igual? Y ahí comienza la gente cuando se va un amigo, un familiar, y comienza ya uno, y ay Señor, ya perdóname, ¿verdad? Perdóname porque yo hice esto, y comienza uno a pedir perdón y a pensar hasta en el testamento, pues, porque hasta ahí se acuerda uno del testamento. Aunque sea solo el firulay que va a dejar usted, pero ahí está pensando. Pero qué rico es saber y tener la convicción, la seguridad de que pase lo que pase en esta vida, nosotros, nuestra ciudadanía, está con el Señor. Y que no importa, hermano, si en esta vida no logramos alcanzar nuestros objetivos porque el tiempo se fue, porque el tiempo ya no nos alcanzó, porque no vimos crecer a nuestros hijos, porque pasó lo que pasó, hermano, nuestra ciudadanía está en los cielos. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Hermano, no se deje engañar. Mire, Satanás es tan astuto que cuando hay un momento de crisis, ¡ja! Hermano, si poquito falta que le aparezca el diablito aquí, mire, y comienza a estar hablando al oído. Y cuando está aquí, aquel problema, lo primero que le dice es, no vayas a la iglesia. No. El pastor no está hoy, no. Y Y como dicen que están cambiando de puesto, a saber quién te va a quedar a la par, no vayas. ¿Y para qué vas a ir? Si mira, ve, ahí vas miércoles, viernes, casa de oración, domingo, y seguís peor. Y ahí está, mire. Hermano, no sé cuál es tu situación, pero Dios nos llama que somos linaje escogido, real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. No somos cualquier cosa, iglesia. La familia nos va a llamar locos. La familia te va a desheredar. Los amigos que dices que son tus amigos se van a ir porque no van a hablar lo mismo, no van a pensar lo mismo. Y no se preocupe, ahí déjelos que se vaya. La palabra dice que aunque tu madre y tu padre te dejaren, Él con todo te va a recoger, iglesia. Eso solo es digno de nuestro Señor Jesucristo. No se preocupe. No se preocupe quién le dejó de dar like a sus fotos en el Facebook. Porque hoy la gente con esto que está de moda, ay, si no me dan tantos likes, ya siento que me voy a ahorcar. Y ya la gente, hermano, antes uno hablaba. Antes uno se iba a tomar un café con las amistades. Ahora depende cuántos likes usted tenga, así es su estado de ánimo en el día. Hermano, perdón. Pero Dios no trabaja así. Para ir terminando. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. El tema de este mensaje se llama privilegios que conllevan responsabilidad. Los privilegios los tenemos de ser nación santa, linaje escogido. Los tenemos, pero también lleva una responsabilidad. Lleva una responsabilidad. Porque dice la palabra, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó. De aquel que nos ha dado la oportunidad de estar en esta tarde, querido amigo. Hoy que usted está aquí, Dios lo trajo con la intención de recordarle lo que usted vale, lo que usted es, pero también para decirle que tiene una mega responsabilidad ante este país y sus seres queridos. ¿Y cuál es eso? Para anunciar las virtudes. ¿Qué significa anunciar? Proclamar. Allá en el pueblo, yo recuerdo que todavía cuando no había energía en ese pueblo, y no habían pues todos estos aparatos para andar gritando o hablando los megáfonos, mucho menos habían micrófonos, en el parque llegaba un señor que andaba en un suburrito y él andaba con una subcampana, tilín, 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 en todas las calles del parque. Y ya la gente ya sabía que se tenían que ir a la plaza del pueblo, se ponían en la plaza del pueblo, y ya estando ahí, ya salía el señor, agarraba su papel, lo desenrollaba, y comenzaba a decir, por orden del señor alcalde fulano de tal, se notifica al pueblo de Tungandamandapio, de que bla, 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 y bla, bla, bla. ¿Qué es lo que hacía? Estaba proclamando lo que el alcalde lo había mandado a hacer. Dios, ¿qué es lo que quiere de sus hijos? Que proclamemos, que anunciemos que hay un Dios que perdona, que hay un Dios que ama, que hay un Dios que dio su vida y que si me aceptó a mí, los puede aceptar a todos los de la ciudad de Vancouver. Eso es lo que Dios quiere. Que proclamemos. Y proclamar las virtudes. Hermano, no hay mejor manera de evangelizar que con su testimonio. Que usted le diga, mira, fíjate que yo era así. Antes tomaba poquito, chupaba poquito y robaba poquito. Ahora lo hago menos, va, pero que usted cuente cómo Dios ha obrado en su vida. Esa es la mejor manera. Ay, pastor, es que yo no sé cómo evangelizar. Hermano, cuente de dónde Dios lo ha sacado. Dígale cómo Dios lo ha bendecido. Dígale. Porque eso es anunciar las virtudes de nuestro Señor. Isaías 43:21 dice, al pueblo que formé para mí mismo, dice el Señor, para que proclame mi alabanza. Mire qué precioso. En todas partes los cristianos debemos de proclamar las virtudes, hechos, poder, gloria, sabiduría, gracia, misericordia, amor y santidad maravillosa de nuestro Dios Todopoderoso. ¿A través de qué? A través de nuestro testimonio. ¿Por qué debemos de anunciar? ¿Por qué debemos de hacerlo? Porque Hechos 26, 18 dice, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. A mí me aflige. Yo cada vez que dicen que el hermano Enrique va a pasar aquí a predicar los miércoles, el hermano Enrique siempre nos trae las noticias de acá a usted. Y que la vez pasada nos contó cosas de cómo lo de los tatuajes y mire, y ver las noticias aquí a mí me pone triste usted. De ver cómo, qué libertinaje el que hay. Que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Ay, Señor, qué triste. Pero adivine a quién le corresponde eso. Adivinen a quién le corresponde hacerles abrir los ojos. A nosotros, la iglesia que Dios ha puesto aquí en Vancouver, en la esquina de la 49, ¿ya la conocen? Entre la Elliot y la 49. Unos hermanos que vienen bien bañaditos, bien perfumados, dicen perfumados. Unos hermanos que vienen bien nítidos los días domingos a la casa del Señor. A esa iglesia es la que le corresponde abrirle los ojos a todos los que andan en valle de oscuridad. Porque así como un día nos los abrieron a nosotros, hoy nosotros también tenemos que compartir el amor y el Evangelio de Cristo. No olvide el privilegio que Dios nos ha dado de ser sus hijos, que somos pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo que pertenece a Dios. Hoy por la mañana estaba viendo un documental. Yo no sé cuántos conocen o han escuchado acerca del coronel José Arturo Castellanos. Este coronel salvadoreño, para la época donde se estaba dando el holocausto en Alemania por los, valga la redundancia, los alemanes, y que estaban destruyendo, terminándose al pueblo judío que estaba en esas zonas, este señor hasta este día es conocido porque a él lo mandaron a Alemania como... sería como cónsul prácticamente. Y estando allá, conoció a este personaje de la cual hicieron la película, la lista de... ¿cómo? Así como se oye silbadito, así, Schilder. Y este coronel, José Arturo Castellanos, cuando usted va al Museo de Israel, al Museo del Holocausto, ahí tienen la foto de él, una placa dándole las gracias. Porque cuando él vio todo lo que los alemanes hacían con el pueblo de Dios, que los quemaban, que del aceite que salían de los cuerpos que metían para esos lugares donde calcinan el cuerpo, el aceite lo convertían en jabón, que lo que eran los huesos, los dientes, lo convertían en botones, que la piel de los judíos lo ocupaban para hacer las lámparas, aquellas que se ponen a las orillas de las camas, un tipo de lámpara así. Los experimentos que hacían los alemanes, los científicos alemanes con el pueblo judío. Esto lo conmovió tanto al coronel José Arturo Castellanos que comenzó a tramitarles visa. Y aquellos que tenían apellidos sofisticados como judíos, ya les colocaba como González, les colocaba nombres hispanos. Y cuenta uno de ellos en este documental que él no había querido utilizar esa visa, no quería, pero el día que llegaron los alemanes a quererlo capturar, rápido sacó el pasaporte y dijo San Salvador, San Salvador, y los alemanes lo dejaron. Para los que no son del Salvador, de mi país, San Salvador es la capital de mi país. Y como ni los alemanes sabían qué era, y mucho menos el judío, lo dejaron ir. El coronel José Arturo Castellanos salvó a más de 1,000 personas judías con visa salvadoreña. Esto causa alegría. Pero hay algo que causa más agradecimiento. Y es que no fue un hombre común y corriente que salvó y está salvando a más de miles y miles y millones de personas en este mundo. Y se llama Jesucristo. Por eso debemos de proclamar el Evangelio, para que se sigan salvando, para que sigan conociendo a nuestro Salvador, a aquel que entregó su vida por usted y por mí. Iglesia, no olvide, usted es pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo que pertenece a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por recordarnos en este momento, Señor, que somos tus hijos, Señor. Gracias por hacernos parte de tu pueblo, de tu familia. Ahora somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido para Dios. ¿Pero adquirido cómo? Adquirido a través de la sangre de Cristo. A través de esa preciosa sangre. Esa sangre derramada en la cruz del Calvario. A través de Él, ahora nosotros somos lo que somos por Cristo. Querido amigo, si tú estás acá y no le has entregado tu vida al Señor, tú no eres de la familia de Dios. Tú no eres linaje escogido. Para poder tener todas estas bendiciones, tú tienes que recibir a Cristo. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, dice, serás salvo. Únete a la familia de Dios. Tú no estabas por casualidad. Ahí están puestos de pie mis hermanos diáconos para orar contigo, para ayudarte a dar ese paso de fe. Si no le has entregado tu vida a Jesús, este es el día. Ponte de pie. Entrégale tu vida a Jesús. Entrégale tu vida. No se cambia, no se trata de un cambio de iglesia, de religión. Se trata de tener a Cristo como Señor y Salvador. Ponte de pie. Entrégale tu vida a Jesús. No te vayas igual que como viniste. Tú conoces. Tú sabes todo lo que andas cargando. Tú sabes por qué Dios te trajo a esta iglesia. Era para recordarte que Él murió hace más de 2000 años por ti. Para dejarte el camino listo. Para que abras tu corazón. Que no te robe la bendición esa silla. Allá en el cielo. Allá no va a haber nadie más que tú y Dios. Allá no va a estar tu familia, tu hermano, tu esposa, tu esposo, no. Eso es un trato personal entre Dios y tú. Dios te quiere sacar de las tinieblas a la luz. Gracias, Padre bendito, por tu palabra. Por recordarnos, Señor, que somos tus hijos. Que tenemos una responsabilidad de anunciar, de proclamar el Evangelio en este país donde tú nos tienes. Gracias por esas almas que este día, Señor, están entregando su vida a ti, Padre. Y a los que ya somos tus hijos, a recordar, no importa la tribulación, no importa el problema, a recordar que somos tu pueblo, comprados con sangre preciosa. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale,
Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.